Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ha entrado una ola de frío, que va a estar por lo menos hasta el domingo, principalmente en Asturias y Cantabria, en toda la mitad norte. En Asturias y en Cantabria hay alerta roja por nevadas con espesores superiores a los 40 centímetros de nieve. Ojo al bloque de nieve. Hay otras 25 provincias en alerta con bajadas de temperaturas de hasta 10 grados. Hay avisos por fuertes nevadas en varias autovías y autopistas, unos 1.300 kilómetros en la mitad norte, incluida la AP6 en Segovia, la del Día de Reyes. Repito, incluida la AP6 en Segovia, la del Día de Reyes, donde ya se empieza a circular detrás de las quitanieves. Hay que tener en cuenta los avisos meteorológicos y de la Dirección General de Tráfico, que si no, luego tiene que salir el Director General de Tráfico a echar la bronca a alguien. Hagan ustedes el favor de hacer caso. Y si no se pueden tener en cuenta, porque no es posible, pues que el espíritu de la aventura les acompañe. Y la fuerza también. Mucha paciencia, pericia y radio, por si acaso. Pero ya saben, en la mitad norte, nieve. Y en la carretera del Día de Reyes, también. Ya es oficial, España recibió en 2017 82 millones de turistas. Como dijo Bismarck, ni los españoles pueden con su país. A pesar de la parálisis provocada por el independentismo catalán, la vida ha seguido y esta industria, de la que comen millones de españoles, sigue a toda máquina compitiendo por el primer puesto mundial con Francia. A pesar del disparate, del esperpento, todo ha seguido, aunque bien es cierto que ya se verán los daños más adelante, especialmente en Cataluña, donde hay señales de reducción del turismo por culpa del golpe independentista en el último trimestre del año. Ha bajado en los últimos tres meses y el gasto por turista ha crecido menos que en otras partes de España, donde el turismo es uno de los principales motores, otras regiones españolas. Cataluña sigue líder en el conjunto del año en recepción de turistas, pero en el último trimestre ha empezado a notar el descenso, casi 230.000 turistas menos que en el mismo periodo de 2016, en el último trimestre del año, especialmente el turismo francés, que está muy cerca y se informa mucho de lo que pasa en Cataluña. El tiempo irá colocando a cada uno en su sitio, incluso a algunos en una casa como a Puigdemont en Waterloo. Ahora lo contamos. En Waterloo acabó todo lo de Napoleón. Ahí he encontrado casa Puigdemont. Ahora lo contamos en conexión con Bruselas. El tiempo colocará a cada uno en su sitio, sin duda, por supuesto que sí. Incluso en la cárcel, porque hasta que no haya sentencia del Tribunal Supremo y se cierre este intento de golpe, no se atisbará una vuelta a la normalidad. Y hasta el próximo golpe. Hoy el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sido sancionado con 15 días sin patio en la cárcel de Estremera por conceder sin permiso una entrevista a la emisora RAC-Q el pasado 18 de diciembre. Es lo que tiene no cumplir las normas, por pequeñas que sean. Hombre, tiene un buen currículum. Se ha saltado a la Constitución, el Estatuto y las normas de la cárcel de Estremera. Hoy ha vuelto a hablar Junqueras a través de sus abogados en una entrevista a diario16.com para proponer una presidencia ejecutiva y otra simbólica para que Puigdemont se tranquilice y deje de complicarlo todo un poco más cada día. Es otra extravagancia que no está en ningún ordenamiento jurídico ni pertenece a ninguna legalidad vigente, lo de las dos presidencias. Pero bueno, es lo que tiene tener mucho tiempo para pensar y tener ocurrencias. Por cierto, que Puigdemont no está solo ni mucho menos. El álbum de la colección de disparates sigue recibiendo cromos. Los papeles del proceso son una fuente inagotable de esta antología del golpismo. Planearon un ejército de hasta 22.000 soldados, de entre 18.000 y 22.000, para defender la República y mantener el euro fuera del euro, como en Kosovo. Y sin mili obligatoria, por la mala imagen del ejército español en Cataluña. Seguro que muchos no saben quién suprimió la mili y por qué, pero el caso es ponerlo en un papel. Papel confiscado por la Guardia Civil, que a la vista de la investigación que está desarrollando los va a mandar a todos listos de papeles ante el juez. Hoy en el Supremo ha estado ante el juez como testigo el coronel Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, responsable del operativo de las fuerzas de seguridad el 1 de octubre. No fue ese día el mejor de su carrera, porque la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron una misión imposible al ser enviados tarde y al bulto. Bien es cierto que hubo emboscada, tendida por los jefes de la policía autonómica, que consiguieron su objetivo. Es lo que le ha contado el coronel Pérez de los Cobos al juez, que los Mossos fueron cómplices del gobierno de la Generalitat y que se dedicaron a vigilar y obstaculizar a la fuerza de seguridad. Ni el consejero Forn, ahora en prisión, ni los jefes de, ni el jefe de los Mossos Trapero tuvieron intención, le ha dicho el coronel Pérez de los Cobos al juez, de cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los que siguen en prisión, Junqueras, Forn y los dos de las asociaciones callejeras de la Asamblea Nacional de Cataluña y Omnicultural, Sánchez y Cuixart, son los responsables del cerco de a la Guardia Civil la noche del 20 y el 21 de septiembre. Esa explosión de violencia que de la que habla el juez de Arena y que simboliza fundamentalmente lo que pasó y sobre todo lo que podría haber sucedido. Estos cuatro no salen de prisión fácilmente y ya veremos si salen antes de que haya sentencia. Pero la pinta que tiene es que no. Por cierto, van a llevar el caso a la ONU y a ver qué les dicen en la ONU. La justicia sigue su curso. El juez del Supremo Llarena, citado para la segunda mitad de febrero como investigados en el proceso independentista al expresidente Mas, a la exportavoz del grupo antisistema CUP, Ana Gabriel, y a la número 2 de Esquerra, Marta Rovira. Ya veremos cómo salen del juzgado de Llarena, si investigados o no, y si también se les juzga o no. Pero están en la agenda, incautada por la Guardia Civil, estaban en el comité de estrategia del golpe. Por cierto, que la actuación de los Mossos de Escuadra el pasado martes deja mucho que desear en cuanto a un dispositivo férreo, más bien vulnerable. Hubo muchos porrazos también, ¿eh? Algunos de ellos a la desesperada y al verse desbordados por los comités de defensa de la República, como contaba ayer Juan Fernando Baño. Ni un ruido se ha escuchado. Otro gallo hubiera cantado si es la Policía Nacional quien reparte las tarjetas de visita. Sí. En una comunidad autónoma en la que ha sido muy difícil ejercer el periodismo en el último año, es otro dato de este día. Lo denuncia hoy Reporteros Sin Fronteras, que señala los tres últimos meses como los más negros de la historia democrática para la libertad de prensa en Cataluña. Esta organización ha lamentado el insulto y el acoso a los periodistas a medios de todas las líneas ideológicas, creando una atmósfera irrespirable para la libertad de información. Es lo que dice Reporteros Sin Fronteras de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses. Un clima irrespirable para la libertad de información. Está encendida la linterna. Hay que escuchar la linterna por si acaso. Ahora contamos en conexión con Bruselas la casa de Puigdemont en Waterloo, donde acabó todo. Para Napoleón, claro. Pero Puigdemont no es Napoleón. Bueno, a lo mejor piensa a veces que es Napoleón. Nunca se sabe. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El podemita Juan Carlos Monedero no podrá compatibilizar la universidad y la asesoría.
Así lo ha decidido un tribunal de Madrid. El cofundador de Podemos es profesor en la Complutense y asesor político y económico privado. El rectorado ya había sancionado a Monedero por compatibilizar los trabajos.
El juez de la trama púnica imputa a Juan Miguel Villar Mir por la Caja B del PP de Madrid.
Justifica su decisión por las supuestas donaciones irregulares de su empresa OHL al partido. Va a declarar el próximo 6 de febrero, igual que su yerno Javier López Madrid.
Juicio al rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo.
En 2014 ya fue condenado a 2 años de cárcel por este delito. Ha dicho, entre otras cosas, que los miembros del Grapo son ejemplo para el de resistencia. Se le juzga además por injurias al rey y a la policía.
2 detenidos por distribuir pornografía infantil en WhatsApp.
2 jóvenes de 17 y 18 años que habían enviado un vídeo a través de la red social han quedado en libertad con cargos.
Encuentran 2 hombres muertos en una furgoneta en Loyu, Vizcaya.
Ha sucedido durante su descanso laboral. Estaban dormidos con la calefacción encendida, por lo que la principal hipótesis es una intoxicación por gas.
Polonia prohíbe utilizar la expresión campos de concentración polacos.
Puede acarrear penas de hasta 3 años de cárcel. Israel ha criticado la ley. Dice que están falseando la historia y coartando la libertad de expresión. El gobierno defiende que es para defender el nombre de su país.
Sevilla y la Ribera del Duero, destinos turísticos a visitar este año según el New York Times.
En su lista anual de lugares que hay que conocer aparecen estos 2 españoles. De Sevilla destaca el año Murillo que se está celebrando. De la Ribera, el enoturismo que puede disfrutarse.
Deportes, segunda semifinal, fútbol de la Copa del Rey.
Barça y Valencia se enfrentan a partir de las 9:30 en el Camp Nou. Además, Estados Unidos ha denegado la entrada a su país a Maradona por llamar chirolita a Donald Trump. Es un insulto común en Argentina que significa títere.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes seguirán activos los avisos por el frente frío que ocupa todo el norte peninsular. Habrá nevadas en Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña en cotas muy bajas. En el resto de la península, lo más característico será la bajada de las temperaturas en general. Habrá bancos de niebla matinales en las zonas de montaña y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, mediterráneo, Baleares y Canarias.
En la Dirección General de Tráfico, en esta tarde de nieves, en la mitad norte, está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos especialmente atentos a este temporal de nieve que ya afecta a 61 carreteras y puertos de montaña. 10 de ellas están cortadas al tráfico y en 34 son necesarias las cadenas. A esta hora en Madrid queda prohibido la circulación a camiones en la A1, en la altura de Entre el Molar hasta Villalba de Duero. En Burgos, también en Segovia, la AP6 es obligatorio el uso de cadenas entre El Espinar y Lavajos. En el resto de la zona norte de Madrid, bastante afectada a esta hora. En Asturias, la nieve obliga al uso de cadenas en 12 puertos de montaña. En Cantabria permanecen cerrados 2 puertos de montaña, Lunada y Estacas de Trueba. En León son necesarias las cadenas en el puerto de Pontón, Señales, Pajares y San Isidro, al igual que en Palencia, en Piedras Luengas y Las Portillas, y en Ávila, en la AP51, entre Aldea Vieja y Ávila. Mucha precaución si van a coger el coche. Antes, manténganse bien informados de las condiciones y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando hoy a la luz de la linterna en la cadena COPE. El cáncer pone en riesgo de exclusión social a 25.000 personas al año, según revela un estudio realizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Denuncian que la situación es especialmente complicada para los parados, que no cobran prestación, y para los autónomos, Carmen Lavallén.
Tener cáncer implica para cada familia afectada un incremento de los gastos de entre el 7 y el 11%. Un desembolso extra que muchas personas no se pueden permitir y que afecta en España cada año a 25.000 personas, a una de cada tres personas diagnosticadas en edad laboral. Entre los colectivos más vulnerables, los autónomos, 11.000 enfermaron el año pasado. Raquel del Castillo es trabajadora social en la Asociación Española contra el Cáncer.
La realidad es que las personas que trabajan por cuenta propia no cogen bajas, tengan cáncer o no lo tengan, porque no pueden permitirse subsistir con menos de 400 euros. Solo lo cogen cuando la situación es tan grave que no hay otra opción.
Otras 4.000 personas a las que se les detectó un cáncer viven con el sueldo mínimo, con menos de 710 euros al mes. Se quedan en algo más de 500 en caso de no poder ir a trabajar. Y casi 10.000 enfermaron estando desempleados. La mitad de ellos no cobran ninguna prestación económica. Para todos ellos, la Asociación Española contra el Cáncer pide un plan integral que refuerce su protección social.
En la actualidad económica y financiera, la hablaremos yo luego en la reunión del equipo económico de La Linterna, es noticia. Los cambios que se avecinan están ya a la vista en el BBVA. Hoy Francisco González, su presidente, ha hablado de su sucesión, Joaquín Bizmano.
El Consejo de BBVA ya prepara la sucesión de Francisco González. Será en 2019, cuando cumpla 75 años y no habrá sorpresas. La solución será interna. El presidente apunta a su número 2, Torres Vila, o al consejero ejecutivo José Manuel González Páramo. Deja mensaje.
Viendo el caso del Popular, qué importante es hacer bien una sucesión.
Reconoce que si hubieran quedado con el Popular tendrían un problema, que hoy BBVA no habría comprado Catalunya Caixa. Su apuesta ya no es esa.
En principio no estamos interesados en bancos físicos.
Porque no son rentables. Hoy sus competidores, dice, son otros: Alibaba, Amazon, Facebook. Francisco González ha pedido al gobierno que sea realista con Bankia. El dinero de las ayudas no se va a recuperar.
Creo que hay que abandonar ese discurso y ser realistas. Es decir, oye, vamos a privatizar Bankia cuando convenga a los intereses del país, pero...
Critica también el impuesto a la banca que propone el PSOE para financiar las pensiones.
Las he escuchado muchas veces en mi vida en países más Bolivia que Europa, ¿no?
Cree que España debe ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Ve importante la experiencia de Luis de Guindos.
Y por supuesto, no hay día sin Puigdemont. La prensa de Bélgica está desvelando ahora mismo cuál es la próxima residencia del prófugo Puigdemont, dónde se va a refugiar. Lleva en la capital belga desde finales de octubre, que sabemos, Bruselas, José Luis Concejero.
Parece que Carles Puigdemont se queda definitivamente en Bélgica, según una información que acaba de publicar el diario L'Echo. El expresidente de la Generalitat ha alquilado una casa en el municipio de Waterloo en las últimas horas. Según este diario, la villa cuenta con 500 metros cuadrados, 6 habitaciones, 3 baños, uno de ellos con sauna, garaje para 4 coches y 100 metros de terraza con vistas al jardín. El alquiler rondaría los 4.400 euros al mes. Según el periódico, el contrato lo ha firmado Josep María Matamala, el empresario que acompaña a Carles Puigdemont desde que llegó a Bélgica el pasado 30 de octubre. Por cierto, una curiosidad, la casa está en la Avenida del Abogado.
Ya hemos contado que Reporteros sin Fronteras, mientras Puigdemont se mete en la sauna de esta casa en Waterloo, con 6 habitaciones y sus correspondientes baños, 4.400 al mes, ha contado Reporteros sin Fronteras que se han vivido los meses más negros de la historia democrática para la libertad de información en esa parte de España, en Cataluña. Ha habido insulto, acoso a periodistas, en medios de todas las líneas ideológicas, creando una atmósfera, dice Reporteros sin Fronteras, irrespirable para la libertad de información. De información ha hablado esta tarde en Madrid el exdirector de informativos de la BBC, James Harding. Ha sido un encuentro organizado en Madrid por la Universidad de Navarra, que ha seguido Javier García.
El periodista londinense ha sido el protagonista de la sexta edición del foro Conversaciones y se ha mostrado optimista de cara al futuro de la profesión. Semanas después de abandonar la BBC, ya maneja un nuevo proyecto del que por ahora no ha querido dar detalles. Eso sí, apuesta por el periodismo de investigación y la información de calidad. Esto, dice, requiere tiempo y un cambio en el modelo actual.
Se trata de darle la vuelta al modelo de negocio para que se pueda hacer menos, pero de más calidad, y replantear nuestra relación con la publicidad. Me parece fundamental y los grandes medios y empresarios se lo están planteando ya.
Para Harding, los medios de comunicación caminan hacia las suscripciones de pago y lo compara con el éxito que ya tienen las plataformas con contenido audiovisual o musical. Además, ha dejado varios titulares sobre la actualidad nacional e internacional. Del Brexit, dice, Theresa May tiene el objetivo de ser la ministra que saque a Reino Unido de la Unión Europea.
Y además confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
¿Qué tal, Juan Pablo, cómo estamos?
¿Cómo serán las saunas de Waterloo? ¿Alguien sabe cómo son las saunas en Waterloo?
Yo no he estado nunca en Waterloo.
¿Los pisos en Waterloo de 4.400 euros al mes? ¿Cómo son las saunas, Jáuregui?
Pues a mí que me preguntas, oye.
No sé, casa de 6 habitaciones.
Ya me gustaría darte
4 baños,
darte
sauna.
Información. Pero no lo sé.
4.400. El empresario Matamala paga alquilado la vivienda.
Sí.
Esto se pone muy interesante.
Bueno,
uno en la sala de Waterloo y el otro en la cárcel de Estremera desesperándose.
Pero el de la cárcel de Estremera empieza a pasar por ser un... No voy a decir un mártir.
No lo digas.
Pero casi, ¿no?
No
empieza a pasar por ser el que de verdad está sufriendo las consecuencias de tal, y el otro empieza a pasar por ser el cara, con perdón.
El de la sauna.
Eso es.
Bueno.
Que dejémoslo en el de la sauna.
Déjalo
sí,
ahí. ¿No? Como no hay manera de salir de lo de Cataluña, vamos a intentarlo.
Jáuregui,
en los vuestros viajes para presentar el libro El Desengaño, estáis preguntando en algunos sitios. Por ejemplo, en Asturias, en el PSOE, ¿están divididos en dos?
A ver, yo lo que estoy viendo en el PSOE ahora es que, bueno, efectivamente el PSOE está dividido en dos, el PSOE veterano, digamos, entre comillas, y el PSOE emergente, por ejemplo, en Asturias, que digo por ejemplo en Asturias porque es un caso bastante paradigmático, ¿no? Pues ahí tenemos a Adrián Barbón, que es el hombre que quiere hacer cooficial el Bable, que es algo que no le importa a nadie eso, pero bueno, no importa. Y Adrián Alastra.
El problema es lo que cuesta eso.
Y Adrián Alastra, que están muy próximos al sanchismo. Sí. Y claro, están enfrentados a todo lo que sea, es la vieja guardia del PSOE asturiano.
De Javier Fernández.
Con Javier Fernández a la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que Adrián Barbón tiene posibilidades de sustituir en su día a Javier Fernández, pero...
Que lo deja.
Que lo deja ahora en las próximas elecciones. Va a aguantar, naturalmente, hasta el 19, hasta las elecciones, pero lo deja. Sí. De todas maneras, te voy a decir una cosa.
Dímela, Jauregui.
Lo curioso es que en el PSOE, ahora mismo, yo he tenido ahí una conversación interesante, se admite, por ejemplo, que es verdad lo que dice Puigdemont, que la Moncloa ha ganado la partida. Y nadie está dispuesto a discutirlo, nadie está dispuesto a hacer oposición. Sí. Esto es curioso. Fíjate, he detectado mayor disgusto en el PP porque por el gran triunfo de Rajoy y sobre todo de Soraya Sáenz de Santamaría, gran triunfo, digo, con todas las comillas que tú quieras, pero en fin, desde luego han ganado, no cabe la menor duda. He detectado más enfado ahí que en el PSOE. Sí. Hay gente que odia cordialmente a Soraya Sáenz de Santamaría. Sí. Y que no está dispuesta a admitir que bueno, que lo ha hecho bien.
Sí.
Lo ha hecho bien en este cuarto de hora, que sí. Todo puede salir mal, pero hay que reconocerles ahora mismo,
sí, sí,
que la cosa les ha salido bien.
Bueno, aquí pues, lo reconoció Pérez Rubalcaba con Herrera, ¿eh?
Sí, claro.
Grandes elogios.
Eso también, sí, tiene su lectura, ¿eh?
Pero Pérez Rubalcaba, claro, de todas maneras, no es precisamente un sanchista. Pero ahora mismo...
Bueno, pero es una noticia.
Ahora mismo yo te digo que, sinceramente, en el PSOE no hay oposición a las actitudes o a las acciones del gobierno y de Rajoy. Sí. Y en cambio en el PP pues están mirando como con algún ceño levantado, cosa, ¿sí?, que me ha sorprendido, ¿sí?, bastante. Sí, claro, lo has visto tú también.
Sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, claro, pues claro, claro. A ver, hablando del PP, en vuestro paseo por Galicia, bueno, de Feijóo,
o sea,
que dice,
dos cosas.
De Feijóo dice que hasta el 20 allí tranquilamente.
Sí, en nuestro paseo por Galicia hemos hablado obviamente de sucesión de Rajoy, que es un asunto que está aparcadísimo ahora mismo.
Sí.
Hasta por lo menos hasta después de las elecciones municipales. Yo creo que si algo nos ha quedado claro en lo que hemos hablado allí con la gente del PP de allí, es que las municipales van a tener van a tener mucho que decir en lo que ocurra después, ¿no? Pero indudablemente la intención del gobierno, la intención de Mariano Rajoy, es aguantar hasta 2020, además puede hacerlo, o sea que no va a tener ningún problema. Otra cosa es que no haga nada, es decir, que aguantemos hasta 2020 sin hacer nada, que eso es bastante probable también, porque como no tiene apoyos ni tiene nada, pues sí. No,
ahora mismo los presupuestos no están ni encima de la mesa.
No es por
el PNV, sino por Ciudadanos, ¿eh? Esto es un dato,
da igual, que en el fondo a Mariano Rajoy tampoco le importa eso, porque puede gobernar con los presupuestos de 2017 de cara a Bruselas, hasta le viene bien, y así no tiene que hacer concesiones a nadie, con lo cual, bueno, estéticamente es horrible, pero sí, pero políticamente lo puede hacer, con lo cual tampoco le y conociendo al presidente, pues tampoco creo que
pero
le
que
amargue eso,
que ahora, ¿no?, es porque Ciudadanos no quiere.
Bueno, bien, sí, pero Ciudadanos no quiere por un par de razones en concreto, ¿no? Una se llama Pilar Barreiro, pero
una razón
bien,
de Estado.
Bueno, bien, la razón fundamental ya sabemos cuál es, y es que las encuestas dicen lo que dicen, eso, y Ciudadanos está en esa dinámica, que es muy legítima también.
Por supuesto, por supuesto.
Como es legítima que el PSOE y el PP intenten hacerle una pinza, también es legítimo.
Venga.
O sea, que hay todo, legítimo es todo, otra cosa es que estemos a favor de acuerdo o no. Pero
remata.
Y sin embargo,
remato, déjame que remate.
Se va el tiempo, sino Jauregui, venga,
lo más importante es que hay un periodo ahora, que se abre un periodo ahora de convenciones en el PP que se cierra en abril, sí, y después, lo primero de todo, y no sé si incluso a lo mejor antes de la última de la convención de abril en Sevilla, porque eso es lo que pretende Juanma Moreno, ir a esa convención de Sevilla con las candidaturas a las alcaldías hechas.
¿De España?
No, en Andalucía.
Yeah.
Porque las demás vendrán después, pero él quiere ir con las de Andalucía antes porque... no saben todavía si Susana Díaz adelantará o no adelantará las elecciones. Y él quiere ir con una candidatura municipal absolutamente renovada para poder hacer frente a esa supuesta adelanto electoral en las autonómicas andaluzas.
Bueno.
Entonces va a haber ahí algunas interesantes, como Cádiz, como Sevilla, bueno, como Granada, donde puede haber alcaldes que no repitan y candidatos que no han salido, como Teófila Martínez, por ejemplo, que es evidente que no va a repetir, ¿no?
Bueno.
Pero ahí se juega una partida muy interesante.
Lo dejamos ahí, que tenemos ya el tiempo de juego. La linterna va a seguir encendida en internet, en cope.es y la aplicación móvil de COPE. Aquí lo dejamos de momento, querido Jauregui, creo, Quevedo.
Otro día, ya remataré.
Ya lo sé, de cada remate. Adiós, Jauregui.
Bueno.
Adiós, Quevedo.
Adiós, luego nos vemos.
Está Camacho apuntando lo suyo un momento. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En Cataluña el artículo 155 no solo no impide que salga el sol cada mañana, es que las instituciones funcionan, los servicios públicos abren, las nóminas y las facturas se pagan, y hasta el nacionalismo persiste a diario, acaso con demasiada impunidad, en su pesadísima matraca. Frente al alarmismo de los independentistas, la normalidad preside la vida cotidiana. Es pues a ellos a quienes más interesa, para volver al poder, encontrar al bloqueo una solución sensata. Si se empeñan en Puigdemont, la situación permanecerá atascada. Ni el Estado va a permitir su investidura, ni el prófugo piensa volver a España. Y si lo hace, le espera la cárcel al final de su escapada. Así que o el soberanismo busca un candidato literalmente presentable, o tendrá que acostumbrarse a una autonomía tutelada. Esta vez, el Estado tiene la sartén por el mango. Será la ley o nada.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, al tiempo de juego, con ese partido Valencia-Barcelona, ida de las semifinales de Cope, La Linterna de Copa. La Linterna va a seguir encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope en los teléfonos. Un momento.